Christoph.
Hola, Victoria.
¿Qué quieres?
Hablar, confesarme.
¿Quiénes son? Los que están libres, quiero sus nombres.
No tan rápido. Voy a salir de aquí.
Imposible, no puedes salir de ahí.
No tienes idea de lo que soy capaz. No me queda mucho tiempo en este lugar. Pero antes tengo bastante que decir sobre los cazadores de corderos que me están dando la espalda. Ven a verme. Esto no ha terminado.
Escucha la nueva temporada de Corderos, el thriller sonoro de Podium Podcast, ya disponible en todas las plataformas digitales. Podium Podcast presenta Bombastic con Ceci Gutiérrez.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bombastic. Este es un capítulo especial, un extra. Por eso estoy sola hoy día, porque era necesario grabar este capítulo de urgencia, porque ustedes lo piden, porque la contingencia lo pide. Hago este capítulo especial porque han pasado varias cosas en estos últimos días, varias cosas que han llenado la atención de la gente, de los portales, de las redes sociales. Pero también hay otro tema que es mucho más delicado y que conocimos la semana pasada y que lamentablemente se ha hecho más habitual de lo que nosotros quisiéramos. De vez en tanto están saliendo denuncias de abuso sexual en contra de personas que son conocidas. Es algo que pasa mucho, más de lo que quisiéramos, lamentablemente. Pero cuando toca la esfera de personas públicas, obviamente son de nuestro interés, ¿no? Y la semana pasada se publica un comunicado que nos dejó a todos helados, porque nadie sabía, la verdad, que anunciaba, la Fundación para la Confianza, anunciaba que patrocina una querella en contra del actor Cristian Campos por el delito de abuso sexual en contra de Rafaela Di Girolamo. Rafaela es la hija de Claudia Di Girolamo, que estuvo casada con Cristian Campos durante muchos años, en la década de los 80. Por lo tanto, en esa época, Cristian Campos fue padrastro de Rafaela. La querella no ahonda mucho en detalles, solo dice que ellos patrocinan esta querella como parte de apoyar a Rafaela en un proceso de reparación, de sanación, de lo que habría sufrido o padecido durante su infancia. Obviamente explotó una bomba mediática, todos intentamos comunicarnos con Cristian Campos, quien al otro día publica su respuesta, una respuesta que es bastante tajante también, donde dice que él se va a defender con todas sus fuerzas de esta acusación que es injusta. Además, alude a que la fundación hace el anuncio públicamente a través de una red social sin que él siquiera haya sido notificado de esta querella, que se entera por una periodista conocida que lo llama y le dice, oye, va a salir este comunicado porque la fundación se querelló en contra tuya. Entonces él dice que no es la vía. Y lo más relevante también es que habla de que su familia política también ha sido víctima de abusos sexuales. Por lo tanto, conoce de cerca el tema. Él tiene sobrinas, tiene amigas de su hija, tiene ahijadas, tiene muchos familiares, mujeres, niños, adolescentes, y que jamás ha tenido ningún comportamiento incorrecto con ninguno de ellos. Ahí comienza como una guerra mediática, porque en esto yo no juzgo el hecho de que las familias, los involucrados, las supuestas víctimas comiencen a hacer declaraciones públicas, porque el delito, según lo que se cuenta, ocurrió hace más de 30 años. Por lo tanto, probablemente puede ser que esté prescrito, que judicialmente no pase nada porque está prescrito. Pero hay dos verdades. Hay una verdad jurídica y lo que sucedió de verdad. Y también hay dos penas, y una pena es la judicial y otra es la social. La gente castiga socialmente, obviamente, a una persona que es acusada de abuso. Por lo tanto, el hecho de que esa persona se defienda públicamente tiene un asidero. Yo no lo critico, porque hay gente que dice, ¿pero por qué se defiende? ¿Por qué manda esa carta? Bueno, porque hay, como les insisto, hay dos responsabilidades, una judicial, jurídica, y la otra social y lo que queda para la gente. Entonces, jurídicamente el tribunal podría determinar que Cristian Campos es inocente, pero para la gente queda la sensación de que es culpable. Por lo tanto, tiene que hacer una defensa pública, tiene que dar su versión a la gente, porque obviamente la gente se queda con lo primero que lee, sea cierto, sea no cierto, eso lo tendrá que determinar determina la justicia, pero muchas veces lo que determina la justicia no es lo que determina la gente. Diciendo esto, la familia de Girolamo sale el día viernes con una carta de apoyo a Rafaela. Si bien no se especifica, integrante de la familia de Girolamo firma esta carta. Uno entiende que es amplio, digamos que son varios integrantes de la familia, donde da un poquito más de detalles de lo que habría sucedido según el relato de Rafaela. Lo que dice es que ella habría sido víctima de abuso por parte de Cristian Campos desde los 13 hasta los 16 o 17 años. No tiene claridad de eso. Que obviamente hubo un abuso de confianza también por su situación familiar. Era el marido de su mamá. Rafaela se cambió el apellido porque siempre tuvo un papá ausente. Su papá era un artista visual, plástico, que se fue a vivir a Nueva York cuando ella era muy pequeña. Tuvo contacto con él un par de años, hasta los 10 años aproximadamente, donde viajaba a Nueva York. Estuvo con él un par de oportunidades, pero ella misma contó en un capítulo de La Divina Comida que después él no tenía ganas de ser papá, no era un buen papá, por lo tanto dejó de verla y ella decidió cambiarse el apellido para honrar a su mamá, porque era su mamá en el fondo la que se había hecho cargo de su crianza toda su vida. Esta carta que manda la familia de Girolamo es compartida por actores, por actrices principalmente, y lo que más llama la atención es que el fin de semana recién pasado es compartida por Antonio y Pedro, que son los hijos de Cristian Campos con Claudia de Girolamo, hermanos o medios hermanos de Rafaela. Entonces ahí como que también nuevamente estalla una ola mediática diciendo los propios hijos de Cristian apoyan a Rafaela. Frente a esto, el domingo en la noche, como les digo, como en esta pelea un poco combo a combo entre familias que defienden su verdad, aparece una carta de la familia Campos, que tampoco especifica quiénes son, pero uno entiende que son los hermanos de Cristian, porque son los dos apellidos, digamos, los que se comparten, donde son muy tajantes en decir que ellos no han dudado ni un minuto en la inocencia de Cristian Campos. Incluso califican de asquerosa la acusación y que esperan que la justicia determine que la verdadera víctima de todo esto ha sido Cristian durante muchos años, porque ha sido víctima de una persecución, de un hostigamiento durante mucho tiempo. Entonces, ahí ya también estamos teniendo más luces de que lo que pasó, digamos, en esta historia, porque, insisto, obviamente hay dos verdades, hay dos versiones, es tan difícil poder determinar en un caso, sobre todo de abuso, cuál es la real y cuál no. Pero uno puede ir haciéndose ideas, digamos, en base a lo que cada familia publica. Lo relevante de todo esto es que esta carta que publica la familia Campos es compartida el lunes por María José Prieto. María José Prieto, señora de Cristian Campos hace 24 años, que hasta el momento se había mantenido en silencio con respecto a la acusación. Uno asumía que ellos seguían juntos, porque la familia Di Girolamo en su carta decía que ellos como familia sabían hace años de este tema, que Rafaela le había contado hace años. Por lo tanto, la familia estaba al tanto. Y uno asume que si la familia está al tanto, también lo está María José. Y durante todos estos años permaneció junto a Cristian Campos, se les vio juntos. De hecho, estaban preparando una obra de teatro que se estrenaba ahora en abril juntos. Reunión de apoderados se llama. Entonces uno asume que ella estaba con él, pero no había dicho nada hasta el lunes, cuando comparte la carta de la familia Campos, esta carta que les digo que es bastante tajante, que es muy severa también para referirse a la acusación, y que principalmente yo insisto en él, que la familia asume y defiende la inocencia de Cristian Campos. Obviamente hubo opiniones divididas, hay gente que decía que como ella no le creía a la víctima, que también estaba siendo incluso como sometida por Cristian Campos. Pero hay un hecho muy relevante que yo creo que marca la diferencia en toda esta historia y con respecto a otras también. El hecho de que ella comparta la carta tiene una relevancia adicional, porque todos sabemos, es de público conocimiento, que María José Prieto y su hermana y otras personas también de su círculo más íntimo fueron víctimas de abuso en su infancia por parte también de su padrastro. Entonces ella conoce perfectamente la historia del abuso, conoce perfectamente el proceso que tienen que vivir las víctimas, incluso la persona que abusó de ella, su padrastro, primero estuvo con 5 años de pena remitida, lo que significaba que él podía estar libremente por las calles, digamos. Ellas apelaron, las víctimas apelaron a esta resolución y lograron que la persona que había abusado de ellas estuviera en la cárcel. Incluso esa persona murió en la cárcel. Lo que para ellas me imagino que es reparador. No sé si eso sana, no creo. Otras cosas sanas, la terapia, los años, la experiencia, no una condena, pero sí ayuda a reparar un poco el daño, el hecho de que se haga justicia. Entonces ella conoce mejor que nadie el proceso de que vive una víctima, el tiempo, obviamente el tiempo para todas es diferente, el tiempo en que se demora en denunciar, el tiempo en que se demora en asumir e incluso en contar también a su círculo más íntimo. Entonces, por eso yo creo que es tan relevante que ella comparta esta carta, porque ella también ha sido víctima, ella conoce, pero aún así confía ciegamente, fielmente en la versión de su marido, en la inocencia de su marido. Eso me habla de que obviamente ella debe tener algún antecedente que nosotros no conocemos, que iremos a conocer, que es parte del proceso. Porque además, como estos abusos ocurrieron supuestamente, según la versión de Rafaela, hace más de 30 años, como les decía, debería estar prescrito. Aún así, el tribunal lo declaró admisible, pero se ejecuta bajo la ley antigua, antes de la reforma procesal penal. Antes, ¿se acuerdan que no existían ni los fiscales, ni los juicios eran públicos, como ahora que es un poco como uno ve en las noticias cuando transmiten los juicios, que uno se imaginaba que iba a ser muy película Hollywood? No es así, es parecido, pero no es igual, porque bueno, tampoco hay un jurado, hay un magistrado nomás, pero hay un juez, pero este no, este es justicia antigua, por lo tanto la causa es reservada porque se trata de abuso y no hay un fiscal que acuse, es diferente al modelo que conocemos hoy día. Podría ser un juicio muy largo, hay juicios que han durado 8 o 10 años, yo me imagino que ambos quieren que sea mucho más corto, pero no por eso menos asertivo y reparador para ambos. Pero es complicado porque es un tema muy delicado, como les decía, es un tema que cada vez se hace como más recurrente, lamentablemente, en nuestra sociedad. Pero también vamos, me imagino, a conocer nuevos antecedentes durante el tiempo, porque por lo que se ha visto ahora, Cristian Campos ha sido diferente al resto de las personas anteriores que han sido acusadas de abuso o de este tipo de delitos, porque ha pasado otras veces y como que siempre se hace una declaración pública y como que queda ahí. Y una declaración que es mucho más correcta, siempre tiene que ver con el vamos a dejar todo en manos de la justicia, que la justicia actúe y resuelva y sería. Pero él fue mucho más tajante en su carta. Fue mucho más severo, mucho más duro incluso, el hecho de que después su familia también enviara una carta, el hecho de que María José comparta esa carta, me habla de que hay una intención de que esto también sea mediáticamente público, no de esconderse, como que suele mucho esconderse, no hacer nada, esperar que la justicia actúe. Acá yo siento que hay una intención de generar otra opinión, de generar la versión de Cristian Campo. Obviamente él igual se retiró de la obra, el que estaba preparando con, como les decía, con la María José y otros actores, una obra de Rodrigo Bastidas que tenía que ver precisamente con una reunión de apoderados, que apoderados de un colegio donde suceden distintas como anécdota. Él decidió bajarse porque no quería arruinar la obra en el fondo, porque fíjense que también a diferencia de lo que pasa muchas veces, porque muchas veces son como los jefes que deciden inmediatamente cancelar la participación de un actor o de un artista en alguna obra. Acá Rodrigo Bastidas, que es el director y el productor, no quería que Cristian Campos se bajara, quería que lo siguiera haciendo, pero fue Cristian Campos el que decidió no seguir para no enlodar o no ensuciar la obra, porque podía prestarse para que durante la función alguien gritara algo o fuera a manifestar algún tipo de pancarta, digamos, a la función. Fue él, incluso el comunicado que envía la productora dice: lamentamos la decisión personal de Cristian de bajar su participación de esta obra, porque ellos tenían la intención de que siguiera. Entonces yo siento que eso habla de un avance también. Yo insisto, es tan complicado el tema del abuso, está muy en boga y obviamente sobre todo las mujeres vamos a defender el hecho de creerle a otra mujer, el yo te creo, que es un, una frase que circula mucho en estos casos. También me parece que las los acusados tienen derecho a defenderse y derecho también a continuar un poco su normalidad, porque no ha habido un proceso, no ha habido una condena, ¿no? Me parece también, y esto es una opinión muy personal, pero le he dado vueltas como al tema harto, que tiene que ver con la cancelación, ¿no? Como la política de la cancelación. Es como, no, que no trabaje nada, que no haga esto, que no haga esto otro. Y como que esa persona anula su vida, no puede ni salir a la calle. ¿Y qué pasa si es inocente? ¿Qué pasa si la acusación no era real? No sé, yo me paso todos esos rollos en mi cabeza. Porque además, ya públicamente es culpable y públicamente es muy difícil que se borre esa sensación o esa opinión en la gente, independiente de lo que determine el tribunal. Entonces debe ser súper difícil, yo me pongo también en los zapatos de la María José, el tener que acompañar a una persona porque es impopular, ¿no? Nadie va a defender públicamente a Cristian Campo. Nadie va a decir, ni su amigo, ni los otros actores, nadie va a decir, oye, yo ponga las manos al fuego porque él es inocente, yo lo conozco, yo trabajé con él y jamás tuvo una conducta inapropiada. Nadie va a decir eso porque es impopular, porque nadie se va a quemar gratuitamente por el otro. Y eso es lógico, ¿por qué lo voy a hacer? Digamos, las únicas personas que pueden hacerlo son tus más cercanos. Y en este caso ha sucedido en ambos casos. Tanto para el lado de Rafaela como para el lado de Cristian, sus más cercanos han cerrado filas, han mostrado su apoyo públicamente. Entonces es muy complicado cuando hay una familia, porque acá hay hijos, hay hermanos. Los hijos de Cristian Campo apoyaron a su media hermana, a su hermana, en vez de apoyar a su papá. Entonces uno dice, wow, pero ¿cómo los propios hijos? O hay personas que dicen, ah, entonces los hijos saben algo. A mí eso me hace un poco de ruido porque no conozco la interna en su totalidad, digamos, pero a mí cuando leí la carta de los hermanos Campos, que ambos publicaron en sus redes sociales, me llamó mucho la atención el hecho de que ellos tienen otra hermana, que es la hija de María José con Cristian Campos. Y si tú sientes que tu papá es responsable de un abuso sexual y lo sabes hace tiempo, o sea, no sé, a mí como que estoy medio pensando en voz alta, pero como que yo intentaría sacar a mi otra hermana de ese círculo, ¿no? Como que es raro, como, o sea, si yo veo que un niño está en un ambiente vulnerado o que puede ser víctima de algo, obviamente intento sacarla de ahí, y sobre todo si es mi hermana. Entonces me llama mucho la atención que ellos no hayan hecho nada. No sé, llamo a la María José y les digo, oye, la sacáis tú o la saco yo, abre los ojos, ¿qué te pasa? Si no la sacáis de ahí, lo hago público, no tengo idea. O sea, es lo que mi cabeza o yo haría, digamos, ante la situación de vulnerabilidad de un niño, ¿no? Pero me llama la atención que ellos, en 2 años que supieron esto, no hicieran nada por su otra hermana. Entonces también yo digo, ¿no será que en su foro interno conocen al papá, saben que esto no...? No sé, estoy desvariando quizás. Me pongo reflexiva hasta ahora. Pero eso, bueno, aún, como les digo, como perdón, como es justicia antigua, ni siquiera sabemos detalles de la querella. Es difícil porque, como les digo, la querella es reservada, pero siempre igual se filtran extractos a los medios. Entonces no sabemos el detalle de la acusación, no sabemos el detalle de los hechos, el relato de los hechos. Obviamente uno no necesita saber detalles, sobre todo cuando se trata de abusos. En eso estoy de acuerdo, porque tiene que ver también con la revictimización y con la privacidad de la intimidad de una persona. Pero sí saber más luces de qué fue lo que sucedió, cómo va a ser la defensa de Cristian Campos, cómo va a ser el juicio. También yo me parece que es un hecho relevante el que el abogado de Cristian Campos sea el abogado que defendió a María José. O sea, no la defendió, en realidad fue el que hizo la acusación en contra de su padrastro. Entonces conoce muy bien la historia de María José, conoce muy bien también cómo se desarrollan los juicios por ese tema, por abuso. Así que nada, si bien es un tema complejo, obviamente es de interés, la gente ha estado atenta, siguiendo, es un tema que genera mucho debate también, muchas posiciones encontradas, es esos temas que uno ve los hilos de Twitter, los hilos de las redes sociales y la gente pelea mucho, obviamente porque genera opiniones muy divididas, a lo mejor a nadie le gustó lo que yo dije recién, o a otras personas sí les hace sentido, pero esa es la gracia también de un poco de la democracia, de poder opinar y poder plantear una posición con respecto a algo, insisto, obviamente con lo delicado que es, con lo importante es que es de dar el mensaje de que las víctimas se atrevan a denunciar, que es un proceso doloroso y que obviamente muchas no lo hacen precisamente por eso, por el miedo a que no les crean, por el miedo al proceso, por el miedo al tener que responder preguntas sobre tu vida que te cuestionan, tu salud mental, si lo provocaste o no lo provocaste, incluso son preguntas muy injustas que tienen que recibir las víctimas, pero también creo que los acusados también tienen el derecho a defenderse y a mostrar su verdad frente a tribunales. Muchas gracias. Este es un capítulo especial, ya les dije, es un extra, porque obviamente me preguntan mucho en mis redes sociales, ¿qué pasó con esto? Explica esto, necesitamos un podcast ahora. Así que nada, ya saben, ahora nos pueden ver en YouTube, además, pero sigan escuchándonos en Spotify, activen las notificaciones en YouTube y en Spotify para que les avise cada vez que lanzamos un capítulo nuevo. Este es un capítulo especial, un extra, así que probablemente se van a sorprender con estarme escuchando hoy día, pero tiene que ver con la contingencia. Y nada, muchas gracias por el cariño, por los comentarios, siempre recibo mucho amor para este programa que hacemos con tanto cariño, así que muchas gracias y nos vemos en un próximo Bombastic.
Mr. Bombastic.